directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Tengo en mis manos el libro Guía para criar hijos curiosos. Su autora nos honra con su presencia, se llama Melina Furman. Hay una bajada del título que está buenísima. Ideas para encender la chispa del aprendizaje en casa. Porque la verdad, nos quejamos de los tiempos que nos toca vivir, demasiada pantalla, dificilísimo generar un ambiente donde los chicos nos presten algún tipo de atención. Y la tenemos a Melina, que es bióloga por la UBA, máster y doctora en educación por Columbia University, investigadora de CONICET y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Digo, al pasar todo esto, ¿no? Para que sepan que no es que pasó por la puerta. Investiga sobre cómo generar entornos que potencien el pensamiento curioso, crítico, eso es muy interesante, y creativo, desde jardín de infantes hasta la vida adulta. Tiene mellizos de 6 años. Con ellos aprendió que los juegos, las actividades y las conversaciones en familia pueden generar un vínculo amoroso con el aprendizaje que los acompañe toda la vida. También, como le interesa difundir ideas transformadoras, fundó el curso El Mundo de las Ideas y organiza los eventos TED por el Río de la Plata junto con Jerry Garbulski, ¿no? Eso es lo que haces con Jerry. Bueno, lo que yo digo es, ¿alguno de ustedes se olvidó? Primero, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Alguien se olvidó de algo que aprendió en la vida y que estuvo asociado a un evento afectivo?
No.
Yo nunca me olvido. Si está el afecto involucrado, no me olvido. En cambio que si no, no sé. ¿Cómo hacemos con esto de la curiosidad? ¿Es siempre la misma o los tiempos que van cambiando hacen que también los chicos que nacen ahora hasta eso tengan distinto?
No, yo creo que los chicos siguen siendo los mismos. Preguntones, quieren saber, tienen cosas que los intrigan. Obviamente cada chico tiene sus propias cosas que los intrigan, no todos los chicos son iguales. Yo que tengo mellizos, eso es evidente desde que nacen, que son los perfiles de intereses cognitivos, de cosas que les salen más fáciles, más difíciles, son súper distintos desde que los nenes son muy chiquitos, pero no he conocido ningún chico ni chica que no sea preguntón, que no quiera saber. Y un poco los grandes también, ¿no? El libro nace de esta búsqueda de ver, bueno, ¿cómo hacemos para seguir manteniendo encendida esa curiosidad, potenciándola, haciendo cosas para tirar esa punta del ovillo de lo que les intriga y llevarlos a aprendizajes más profundos, ¿no? Que les permitan, bueno, después aprender otras cosas. Aprender, cuando uno aprende algo en profundidad, cuando uno se hace amigo del conocimiento, después eso te da como una plataforma de despegue para aprender cualquier cosa, ¿no? Después ya sabes qué es aprender algo bien y te sentís experto y tenés confianza. Y en esta búsqueda de que los chicos sean cada vez más autónomos, más independientes, yo creo que potenciar la curiosidad es una de las grandes avenidas para que eso pase.
Sos bióloga y uno de los capitulitos que yo tomé habla del sueño y de la importancia del sueño para fijar los conocimientos. Parece una obviedad, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué pasa durante el sueño?
Totalmente, ¿no? Porque a veces cuando uno pregunta, bueno, ¿y para qué sirve dormir? Y todos decimos, bueno, para descansar, pero ¿qué pasa exactamente en el sueño? Y es un tema todavía de debate entre los biólogos. No es tan obvio lo que pasa, no sabemos bien, pero sí sabemos que uno de los grandes roles del sueño, y esto es importante porque uno se pasa un tercio de la vida durmiendo, ¿no? Ocho horas por día, en las que piensen en los hombres y mujeres de las cavernas donde estar un tercio del día quieto y vulnerable era súper peligroso porque te podían venir a morfar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol? Algún rol biológico muy grande tiene que tener para que nos pasemos un tercio de la vida durmiendo. Y lo que hoy sabemos es que durante el sueño consolidamos lo que aprendimos durante el día, ¿no? Por ejemplo, hay estudios re lindos con pájaros cantores donde cuando aprenden una canción nueva durante el día, cuando duermen, se ve que las zonas del cerebro que se activan son las mismas del canto de cuando estaban ensayando, como si estuviéramos ensayando en la noche.
¿En serio?
Y lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? Hay algo
También cuando soñamos la resolución de conflictos, ¿no? A veces el inconsciente aflora y matás a alguien que en realidad no matarías, pero te desahoga un montón.
Totalmente, ¿no? Uno recrea todo eso que querría hacer, los miedos, los deseos.
Claro, porque justo se me ocurrió matar.
Justo, ¿no?
No, pero qué sé yo. No todo es lo que parece, chicos. El pacifismo dura hasta que te dormís. Aprender y aprender con H, ¿no? Cuando éramos chicos nos decían que no era lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí es lo mismo. Creo que aprender... Lo que no es lo mismo es a veces lo que tratamos de mejorar en las escuelas, que es que los chicos los llenamos de información, la repiten y no la entienden del todo, y como vos decías al principio, después se la olvida, ¿no? Yo siempre empiezo las conferencias con profes diciendo, a ver, ¿qué se acuerdan de la escuela secundaria?
Nada, cero.
Y la gran mayoría se acuerda re poquito, y a pesar de que estuvimos en la flor de la edad montones de horas en la escuela, ¿no? Y entonces cuando uno aprende, y cuando uno aprende bien, aprende porque se conecta con algo que tiene sentido, de la vida real, que nos hace pensar, que se conecta con las emociones. Y ahí lo agarrás fuerte y no lo soltás, ahí te lo seguís acordando
es
toda la
tuyo,
vida.
Es tuyo, vas a ser tuyo.
Es eso, ¿no? Es que los chicos sientan suyo el aprendizaje.
Y también está este asunto de que, digamos, ahora todos tienen como mucha más información, demasiada quizás, ¿no? Como a un clic de distancia, ¿no? ¿Eso es mejor, es peor? ¿Cómo los canalizamos para ver qué buscan en YouTube, qué buscan por ahí?
Yo creo que eso es un súper desafío para los chicos y para nosotros los grandes. Y ahí el secreto es que lo que les tenemos que enseñar es a pensar por sí mismos, por ejemplo, a discernir, ¿no? De si algo que leen tiene sentido o no, le creo. Te cuento una de casa. El otro día uno de mis nenes vino a decirme, porque ahora descubrió que poniendo palabras en Google aparece todo, ¿no? Y que, bueno, lo hizo en la casa de la abuela sin supervisión.
Uy, y sin filtros.
Entonces me dice, ¿sabés que los aviones, mamá, llevan gente muerta?
Ay.
Yo lo vi en una foto. Y digo, bueno, a ver, ¿dónde lo sacaste? A ver, y entonces tuvimos una charla súper linda de, bueno, hay que mirar de dónde vienen los sitios, a ver si les creo, si no, qué fácil es poder poner cualquier cosa en las redes y que como está ahí pareciera que es verdad. Así que son tiempos de desafío para nosotros, pero también están buenos.
Si nosotros teníamos solo la Británica, yo tengo 56 años y mamá compró en cuotas la Enciclopedia Británica y eso era todo, ¿no? Pensar que no es que nos criamos nosotros en el enciclopedismo, pero unas generaciones más atrás alcanzaba con la enciclopedia y todo, si te ponías, cabía en una cabeza, ahora no cabe nada.
Y al mismo tiempo está buenísimo, ¿no? Porque cuando los chicos preguntan cosas que en general uno no sabe las respuestas, está bueno con ellos ir a buscar a YouTube o a Google, a ver qué hay, a ver videos de cosas, ¿no? Es como un...
Esto de ir a la enciclopedia, tengo un chico más o menos la edad de tus chicos, ¿no? Entonces están aprendiendo a buscar. Y él va a Google todo el tiempo, con 7 años ya sabe que tiene que ir ahí, pero voy a la librería y no hay enciclopedias. Ya, a comprarlas, dispuesta a eso, no hay. No hay. Entonces, volviendo a la clase de los alumnos y despertar la curiosidad. Me parece que el sistema está como un poco viejo, porque el pizarrón se sigue llenando de líneas y no por la tiza, que me parece muy romántico, pero se aprende a combinar, está como implementándose esta combinación entre la tecnología y lo que es la enseñanza tradicional.
De a poco sí, muchos maestros y profes lo hacen, no solo con la tecnología, sino te diría dando buenas clases, como planteando problemas para pensar, trabajando con historias,
para mí tienen
debates.
Que ser casi standuperos ahora. Claro,
¿sabes que sí? Total. Y yo creo que con muchos educadores hablamos de que los profes deberían tener teatro en su formación inicial, porque uno como docente está todo el tiempo teniendo que,
la verdad,
generar una situación
justamente
atractiva.
Y te saco un segundo del tema, pero es otro tema súper interesante, tenés que ver con las charlas TED. Claro, hay muchísima gente que sabe de qué se trata y otros que no. Ayer recibí una buenísima de una psicóloga cordobesa que hablaba de la mirada y me quedé como súper, como dicen los chicos, reflashé porque la verdad mirar y ver no es lo mismo y terminó siendo muy emocionante lo que ella decía, hasta a ella se le cerraba un poquito la garganta y hablaba de los chicos, de cómo los podemos mirar, de cómo a veces no los estamos mirando. Y eso, ¿no? Las diferentes maneras, si podemos sostener la mirada de alguien. Vamos a tratar de sacarla al aire porque es cordobesa un día de estos. Pero esas charlas en las que en muy poco tiempo, una que me emocionó mucho, lloré sin parar y la vi en vivo, la de Constanza Orbáez, Connie, que tiene parálisis cerebral y es psicopedagoga y es una genia. ¿Cómo en muy poco tiempo y de una manera tan atractiva alguien nos puede dejar una enseñanza?
Yo creo que es un formato muy potente, sobre todo para aprender sobre temas que no son los nuestros y entonces son como ventanitas, ¿no? Y detrás de esas charlas, que son de 10 minutos, hay meses de trabajo, por eso salen tan bien, ¿no? Claro. Nosotros, yo di una el año pasado que se llama Aprender en Casa, que es un poco la semilla de este libro, y fui coach ayudando a otros. Y el laburo que hay que hacer para encontrarle el tono, para que no sea una clase, sino algo que que hable de tu vida, ¿no? Siempre les decimos a los oradores, bueno, esta charla solo la podés dar vos, nadie más, no es una clase sobre el tema, sino algo que te tiene que mostrar.
Es algo que te ha pasado por el alma y por el cuerpo.
Totalmente.
Entonces, por eso es que los demás nos quedamos como nos quedamos. ¿Cómo busca la gente esa charla, semilla del libro Guía para criar hijos curiosos?
Hay dos, esa se llama Aprender en casa, Melina Furman, y si ponen TEDx Río de la Plata, esa fue del año pasado, y la otra se llama Preguntas para pensar, que también es de TEDx Río de la Plata.
Vamos a que te vas a quedar, ¿no?
Sí.
Vamos a una breve tanda, cuando volvamos seguimos pensando cómo incentivamos a los niños, y yo tengo otra preocupación, que no será la tuya, es cuando nos volvemos más grandes, ¿cómo hacemos para que no se nos muera la curiosidad? Yo creo que si estás curioso no te podés deprimir, porque vas a seguir aprendiendo toda tu vida, ¿no? Hasta cambiar patrones de conducta, no, pues yo soy de tal manera, yo soy de tal otra. No, pará, a lo mejor no tanto. Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Tengo un grupo muy indisciplinado, Melina Furman. ¿Cómo puedo hacer para que me presten atención? Hablan y hablan.
Hay una sola.
Piensan, no sé por qué se les ocurre pensar. No, estábamos hablando de pensar, de el pensamiento crítico. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo un chico chiquitito, sin que sepa el título, le enseñas a tener pensamiento crítico?
Bueno, varias cosas. Primero, recién hablábamos de las preguntas, ¿no? Que los chicos traen. Y cuando los chicos traen preguntas, uno puede empezar a enseñarles a investigar, ¿no? Les cuento un ejemplo de casa que traigo en el libro, ¿no? Una vez mis hijos estábamos en el jardín y apareció una lombriz. Y entonces la pregunta fue, ¿cómo hacen las lombrices para respirar abajo de la tierra? Y yo les podía haber dado la respuesta. Justo soy bióloga, esa sí la sé, tipo el dedito.
Esa
me la sé. O uno puede empezar a investigar, pero de empezar a mirar cosas de lombrices y tocarlas y ver qué hacían y qué sé yo, salió la pregunta de ¿y cuán rápido va una lombriz? ¿Cuál es la velocidad de una lombriz? Okay, los chicos quieren saber como esos datos curiosos. Y lo podríamos haber buscado, porque en Google finalmente está todo, tal vez hasta esté eso. Pero lo que se nos ocurrió hacer fue, ¿y si la medimos nosotros a la velocidad? ¿Cómo podríamos hacer nosotros, no? Esa fue mi pregunta hacia ellos, para averiguar cuán rápido va la lombriz.
Empírico.
Entonces, lo que hicimos concretamente en ese momento fue decir, bueno, a ver, para ver cuán rápido va algo, tengo que armar una pista de carrera para lombrices.
Qué lindo.
Medir el tiempo. Fue divertido, fue accidentado. Después la lombriz no avanzaba porque no estaba mojada. Una lombriz hizo caca en la mitad del camino. Pero el secreto es empezar con los chicos a pensar con evidencias. O sea, que puedan medir, que puedan cuantificar, que puedan pensar qué experimento pueden hacer para responder una pregunta. Eso es lo que yo más trabajo, sobre todo con los maestros, ¿no? Con los maestros de ciencias. ¿Cómo hacer para fomentar este pensamiento crítico que tiene que ver con ver cómo pruebo si algo es de una manera o de otra, qué tengo que ir a observar, qué tengo que ir a medir, cosas re chiquitas de la vida cotidiana?
Tengo una pregunta, el estímulo, digamos, ¿no? Que
Damián tiene un hijito que todavía no cumplió 3 años.
Claro, ¿hay un límite para el estímulo cuando un chico es súper estimulado? ¿Todos los estímulos son buenos?
Una super pregunta. Yo creo que uno tiene que estar muy atento a eso como padre, como madre, de cuando ves que cuando ya es demasiado los chicos te lo hacen notar y ahí hay que aflojar, ¿no?
Parálisis por sobreestimulación, sí. Se llama.
¿Qué sería un estímulo, por ejemplo? ¿Cómo se estimula?
Te cuento, no sé, una idea como muy cotidiana, ¿no? Porque para mí esto no es hacer grandes cosas, sino bien en los detalles, incluso pensando en el pensamiento crítico. Vos le lees cuentos a tu nene, todos les leemos cuentos cuando son chiquitos, ¿no? Y uno se los puede leer directo, entero, y disfrutar, que está bien, o ir parando para charlar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿vos qué harías? ¿Cómo te parece que va a terminar? ¿Qué otro final distinto podría tener? ¿Vos qué hubieras hecho en el lugar de este protagonista?
Ah, ¿no?
Y uno va como, o ¿cómo miramos el dibujo? ¿Cómo te parece que se habrá sentido cuando le pasó esto? A ver, miremos el dibujo. ¿Y cómo te diste cuenta de que estaba triste? Y por la cara. O sea, eso es pensamiento crítico con los nenes chiquitos. Empezar a ver cómo te diste cuenta. Cuando los nenes, entonces vos lo vas haciendo, en algún momento tu nene o tu nena te va a decir, ya está, papá, o nada, sí, caca, sí, ya, no quiero, ya, no, sí, sí, y ahí sí, aflojas. Claro, claro, cuando, mira, cuando los nenes sienten que los estás evaluando, claro, inmediatamente claro, dejan de contestar.
Ah, mirá.
Pero no, mientras mira, es divertida la conversación, es claro, seguir.
Hablando de cine, de chica me hubiera venido bien que me ayudaran a entender Bambi.
Claro.
Porque te quedabas llorando con Bambi, mal, qué
totalmente
mala onda. A ver qué dice Ari.
Cuánto nos traumó, ¿no? No, no, yo tenía una pregunta porque estamos hablando de chicos chiquitos, ¿no? Pero qué pasa con el preadolescente o el adolescente, ¿no? Donde ya está formado o deformado de cierta manera. Sobre todo, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo deformado, ¿no? Con estos nuevos jueguitos de los cuales es muy difícil sacarlo, ¿no?
Sí, con la tecnología pasa algo enorme. Primero, pensando en los adolescentes, yo creo que el yo por suerte me falta, pero lo que muestran las investigaciones es que el camino va por tratar de conectar con lo que a ellos les interesa y desde ahí claro, tratar de llevarlos a algún otro lugar o estar con ellos en eso, no dejarlos por a la buena de Dios. Claro. Pero al mismo tiempo creo que como padres está bueno saber qué hace la tecnología con nuestro cerebro, ¿no? Si uno mira una hamburguesa crujiente, un plato de papas fritas, si yo les muestro eso ahora o les muestro una persona atractiva o algo que nos va a dar placer, inmediatamente se te enciende una parte del cerebro que se llama el circuito de recompensa, que libera claro, como loca un neurotransmisor que se llama dopamina. Uh-huh. Y eso hace, estamos cableados para no poder resistirnos a la tentación.
La media luna sería el caso concreto.
La luna, sobre todo, claro, está calentita. Eso pasa lo mismo con los likes. O sea, está súper los likes. Las novedades, el mensaje nuevo en el celular. Cuando pasas una pantalla y te dan puntos. Sí. Todo es la misma zona del cerebro que se enciende. Con lo cual, para mí hay dos cosas para pensar. Una es cuánta tecnología. Limitar un poco. Uh-huh. Y abrir el espacio a cosas no enchufadas, ¿no? Por ejemplo, padres de adolescentes lo que suelen hacer que les da resultado es, bueno, poner algo que corte el tiempo desde afuera. Decir, bueno, hoy tenés claro, una hora por día de Fortnite, del jueguito que sea. Esa es, ¿no? Es la adicción, la maldición, sí. Y después, ya está, y después arreglátelas para hacer otra cosa. Uh-huh. Sí. Y la otra es, ¿qué tecnología? Bueno, no es lo mismo jugar un videojuego que crearlo. Entonces, por ejemplo, ponerse a programar con lenguajes tipo Scratch, uh-huh, pensados para chicos, o a crear música o hay un montón de tecnología donde los chicos tienen que hacer, no solo sí, consumir. Y esa es tecnología más potente para claro, todo lo demás, ¿no? Como que ahí es como ese juego del qué y del cuánto.
Está bueno.
Acabas de decir una palabra que yo creo que es clave, que es consumo, ¿no? Nos volvemos a veces hasta nosotros bienes de consumo y estamos rodeados de cosas para consumir. Y la realidad es que, además, ante una crisis que estamos atravesando y que promete tener varios meses así, la verdad es que sentir que tenemos un tesoro en casa, que es el del aprendizaje, el de la pregunta, el de el pensamiento crítico, el de aprender a pensar, para siempre sirve, ¿no? Y no cuesta dinero.
Totalmente, y genera como disfrute compartido, encuentro familiar, que para mí eso es como, no tenemos, para ser felices con los chicos, no tenemos que consumir, tenemos que estar juntos y por ahí jugar un juego de mesa y reírnos un rato.
Rocío es cocinera y lo que hace es cocinar con sus chicos, eso es súper creativo. Sí,
totalmente, ¿no? Bueno, y ahí en cocinar, una vuelta más que le puedes dar es empezar a medir, ¿no? A pesar cosas con ellos.
Sí. No sé.
El chastre total, pero
ya,
no, ya lo intentaste.
Sí, no, a mí lo que más me preocupa de todo lo que hablamos, y que creo que gran parte de los que escuchamos y nosotros estamos bastante conscientes de todo esto, incluso el Fortnite y todo, ya no es un problema porque entendemos que lo van a jugar, pero después va a ir a cazar un pajarito, digamos, va a hacer un poco de todo. Pero hay como una cuestión social y general. Yo, cuando Sil dijo recién, hay una palabra clave, yo me quedé con crear, que vos habías dicho, que para mí eso es lo que está faltando en el cole, en las casas, digamos, la gente que se le escapa todo esto, no es por una cuestión de que no tiene acceso a la información, sino porque está los padres o incluso las escuelas y más también enajenados en esta misma sí, pavada que de los chicos del celular, de la cosita, no es solo ellos,
totalmente,
sino nosotros.
Claro.
Y el nivel de desconexión general que hay en el cole y de lo vetusto, por usar una palabra del profesor Godio, de todo esto, a mí me...
Lo del sistema.
Claro,
del sistema
general.
O sea, en casa estamos, ¿no? Todos estamos en nuestras casas alienados, o sea, ahí es parte de claro, resistir claro, nosotros como mismos.
Es necesario estar atentos.
Totalmente.
Y si no estamos alienados, la pregunta de mi hijo es, mamá, ¿nosotros somos hippies? Me pregunta eso siempre.
Es muy bueno.
Vos sos hippie, somos hippies.
¿Pero por qué sería la pregunta?
Porque para él es como... Claro, porque yo voy mal vestida al colegio, por ejemplo. No me importa nada. Voy, gordo, me olvidé el teléfono. Salgo sin el teléfono. Como ve otra realidad en casa que no lo ve en todos lados, como más desfachatado. Pueden romper todo, que no me importa. Pueden tirar todo. No, realmente no me interesa. O me dice, no sé quién tiene, me compras, porque más no solo el Fortnite, sino comprar en el Fortnite, no sé qué.
Claro,
y yo siempre le hago la respuesta muy hippie, pero ¿quién tiene cuatro perros? Decime quién, me voy al otro extremo. Entonces, si no, ya caes en eso, pero la línea general es tan difícil. Yo lo digo también, me hago cargo de mí, pero como llegar a una cosa más popular, lo diría, ¿no? De este pensamiento y de esta sensación de que todos podemos vivir en una realidad diferente y disfrutar más y estar más conectados y ser más curiosos. Y
no aceptar ciertas cosas como establecidas y sin posibilidad de cambio, ¿no?
Claro,
totalmente.
Claro.
O sea, mi búsqueda con el libro fue esa, dar pistas y herramientas a los padres y a las madres para que decidan lo que quieran hacer, como quiera que sea su familia, más hippie, menos hippie, pero que encuentren como tips para hacer cosas en casa para ir generando otras realidades.
Talleres para adultos, ¿no? Como en todo caso, porque hay muchos padres que también por ahí se sienten que ya están perdidos, que se los chupó el teléfono, la computadora, encima tienen la tarea de recrear.
Porque nos hace falta un recreo a nosotros como adultos.
Cansados también. Escucharon esa canción de hay una banda buenísima que se llama Los Raviolis, que es de padres.
Vieron a visitarnos.
Sí, acá. Sí, dicen, tú siempre tienes el celular en la mano, hay una canción de
un rap del teléfono. Genial. No, y aparte acá vinieron a contarnos por qué habré elegido, por qué te anoté en el turno tarde. ¿Por qué no te anoté en el turno tarde?
Claro,
es muy bueno, son muy geniales. Buena. Vinieron en vivo acá el día.
Sí, maravillosos, y creo que hablan de un poco de lo que nos pasa. Claro. Estamos cansados. Pero también queremos dejarles algo, una plataforma, una base a los chicos para que los acompañe para la vida, ¿no? Que después se van a tener que valer por ellos mismos sin nosotros al lado.
Pero nosotros también necesitamos esa porción de creatividad que a veces la perdimos, que es a lo que apuntaba Adriana.
Totalmente.
¿Cómo hacemos para refrescarla?
Y un poco lo que salía antes del corte, ¿no? De esto de cómo como grandes podemos recuperar esa curiosidad. Y ahí yo creo que estamos en un momento de privilegio. Recién hablábamos de las charlas TED. Hay montones de lugares donde ir a buscar. Es cuestión de hacerse un rato, tener la disciplina, que eso es lo más difícil, de decir, bueno, un rato por semana me pongo a ver algo que no conozca y desconecto el celular, ¿no? En ese rato.
Se va a quedar con nosotros, se llama Melina Furman, si te interesa lo que estás escuchando, escribió un libro que se llama Guía para criar hijos curiosos, ideas para encender la chispa del aprendizaje en casa. A mí me encanta la idea de chispa porque es luz y la luz, por mínima que sea, siempre tiene mucho más poder que la oscuridad en la que a veces estamos sumidos, ¿no? En el no puedo, no quiero, ¿cómo hago? Se me suben a la cabeza los niños. Amorosos los niños. A veces uno quiere llamar a Herodes para que haga una changa, pero no viene. No, porque a veces decís, no los aguanto más. Y gritás eso delante de ellos mientras le decís, te quiero mucho. Pero bueno, son contradicciones de la vida cotidiana. ¿Te podés quedar, Melina?
Encantada.
Qué bueno. Cuando volvamos vamos a traducir la canción Thank You de Dido, a pedido de la gente, otra gente. Porque si soy yo, me voy a 1976, a 82, los Carpenters. ¿Por qué? Porque voy a mentir. No tengo que engañarme ni engañar a nadie. Bueno, nos vamos a informar, como les digo. Estamos proponiéndote la mejor mañana que podemos. Por supuesto, como te digo, te informás sobre deportes, actualidad, economía, cine, el cine y la economía. Pero, sinceramente, nuestra intención es que estés lo mejor que puedas.